Hablaban ahí de uno de los mensajes hablaba de comprar libros. Yo recomiendo también que pueden comprar Condenada, el nuevo libro de Sofía Karam, primer hijo de Sofía Karam, primer libro de Sofía Karam.
Tercer hijo.
No,
primer
claro.
libro, pero tercer
claro,
hijo.
Claro, porque todos los que escriben dicen que es como un hijo.
Ay, tremendo. Y lo parí junto con el otro que parí.
Con el hijo de verdad, el humano, el humanito.
Exactamente. Sí, la verdad que sí. Por lo menos, obviamente, incomparable, ¿no? Pero sí lo que se siente. Es como muy flashero el sentimiento de golpe tener el papel y ver el laburo de 6 meses plasmado acá.
En realidad es un laburo de 3 años que te claro. llevó 6 meses en llevarlo al papel.
Claro, exactamente.
Sofi Karam, nada, yo los dos, Mario y yo, hemos trabajado con Sofi, periodista de hace muchos años, productora, periodista, ha hecho todo, cronista en la calle, le faltaba el libro, te falta el árbol, que creo que ya lo plantaste.
Un jacaranda amarillo a la puerta de casa.
Ay, se te va a poner enorme, vos sabés sí. lo que te va a pasar,
sí,
¿no?
Ya sé, me van a intimar para sí. que arregle la vereda.
Sí, a mamá le pasa. Sí, se le metió dentro de la casa.
Pero tiene unas flores fantásticas.
Pero está
sí,
lindo.
Son muy lindos. Está bueno, lindo. A ver, ¿por qué aparece el libro? ¿Cómo aparece Condenada?
¿Cómo aparece Condenada? Aparece un poco medio que cae de maduro, porque durante más de 3 años, como vos decías, Fede, me tocó cubrir las audiencias del único juicio contra Cristina Kirchner. Vos decís, ¿cómo el único juicio? Y sí, porque la vicepresidenta tiene que enfrentar varias causas penales, pero solo una de ellas llegó al proceso de juicio oral.
¿Cuál es?
Que es la causa de vialidad, la que investigó, la que juzgó el presunto direccionamiento de la obra pública en la provincia de Santa Cruz, en favor del empresario Lázaro Báez. Ella, con otras 12 personas sentadas en el banquillo de los acusados. Un juicio que empieza justo antes del inicio de la campaña electoral para las presidenciales de 2019. Hacia allí nos remontamos. Todavía Mauricio Macri era presidente de la Nación. Junio de 2019, antes del cierre de listas. En realidad, incluso cuando en la primera audiencia comienza todo, de lo que se hablaba en los pasillos de Comodoro Pi aquel día, recuerdo muy bien y lo recuerdo en el libro, era que se acababa de anunciar la fórmula Fernández-Fernández. Y el juicio empieza exactamente 8 días antes de la asunción de Cristina Kirchner, la principal imputada, como vicepresidenta de la Nación. Y el juicio termina con una condena sin precedentes a la vicepresidenta de la Nación en pleno ejercicio del poder, con toda la carga histórica que esto tenía, ¿no? Pero además pasó, porque al principio la idea era, bueno, recopilar las crónicas, que no se pierdan en el algoritmo de Google.
En tu oficio, digamos. Exacto. Vos empezaste a hacer eso. Vos lo cubrías porque te mandaban a cubrirlo.
Todas las audiencias, primero sí. para Página 12, después para Ámbito Financiero, y todo se iba publicando cada día. Había semanas que había 2 audiencias, semanas que había 1, semanas que había audiencias que duraban 8 horas, 7 horas, 9 horas.
¿Y vos de punta a punta cubrías?
De punta a punta. Ah, que agradezco en eso la contrapartida de la pandemia, porque claro. las audiencias empezaron a ser por Zoom, entonces me permitía ir a buscar al pibe a la escuela y por Zoom seguir lo que se estaba diciendo, llegar a casa y escribirlo. Me facilitó la cobertura.
Sí, la pata de marido abogado, supongo que también en cuanto a alguna traducción, sobre sí. todo al principio, ahora ya sí. la tenés más clara, pero digo, al principio tener a tu compañero de vida re, siendo abogado ayuda también.
Re ayudó que Fede sea, mi Fede, que Fede sea abogado. Y también los propios abogados y las partes de las causas que me ayudaron un montón a entender por qué, y hasta ingenieros, porque empezó a transformarse en una discusión muy técnica claro. sobre cómo se hace una ruta. Yo no tenía ni idea de cómo se hace una ruta. Y empecé a aprender. Claro. Y empecé a aprender qué era un terraplén, qué era el cemento modificado, cómo se traslada el cemento modificado y a qué temperatura, qué es la veda invernal. Un idioma que yo no tenía ni idea. El idioma jurídico de lo que es un juicio, que yo no había seguido nunca. Sí había seguido algunos juicios de lesa humanidad, pero no completos, y además tenían una característica muy sí, particular los juicios de lesa, Pero en este caso, ver en vivo y en directo cómo es un proceso judicial en la Argentina, cómo se desarrolla un debate oral de una causa penal, y tan importante, fue muy rico para mí. Y la verdad es que estaba bueno poder contar cómo era eso. Entonces, el libro en principio es una crónica, una gran crónica de qué pasó esos 3 años en cada una de las audiencias. Pero claro, después, al final de esa crónica, le apuntaron con una cabeza, con un arma en la cabeza a la principal protagonista de la historia. Entonces esto tornó el libro con otro, le puso otro color.
¿Habías terminado vos el libro?
No.
O, porque yo decía también, es tan largo todo esto, que es como un libro que no termina de escribirse nunca de alguna manera.
De hecho ahora se acaba de abrir un capítulo nuevo, claro. que son las apelaciones en casación. Claro. Pero bueno, hubo una campaña electoral, hubo un gobierno entero en el medio se desarrolló todo el juicio, hubo un veredicto, yo digo hubo una bala que no salió, y hubo un veredicto después. Y hubo argumentos que se pueden analizar, que se pueden cuestionar, que algunas otras cosas decís, che, bueno, esto puede ser que esté bien, y que está bueno que todo eso se lo haya podido contar. Yo creo que le dio más carga, me dio más responsabilidad después lo que pasó, de lo que pasó, porque al principio yo pensaba, ¿a quién le va a importar un libro? Porque me insistía mucho, che, tenés que escribir el libro de vialidad. Yo decía, ¿a quién le va a importar un libro sobre qué pasa en la ruta de Santa Cruz? Porque era tan técnico al principio,
sí,
el juicio.
Sí, pero no habla de eso.
Yo decía, es un embole.
Es un pretexto, la ruta.
Exacto.
Es... No, la ruta...
Fue otra cosa.
Importa, claro.
Fue otra cosa.
Absolutamente. Mucha responsabilidad...
sus colaboradores y con, que son mis fuentes de siempre, desde sí, antes de escribir sí, el libro. Sí. Así como tengo fuentes en Juntos por el Cambio, y tengo porque hago periodismo político. Entonces, pero no, e incluso adrede no, y creo que está bien que haya sido no. Porque la verdad es que lo dice mejor Federico Delgado, que es el fiscal que tengo el honor de tener de prologuista, que la idea fue contar lo que decían cada una de las partes.
Estar escribiendo sobre contemporáneos y sobre nada más y nada menos.
Las defensas, lo que iban planteando, lo que decían los testigos, que los testigos se venían cayendo a pedazos, los testigos propios de la fiscalía, que no engrosaban la acusación, sino que la iban derribando. Lo que dijo el peritaje, y trabajo la prueba, trabajo el peritaje, que es muy complejo, muy técnico, pero está laburado, y trato, esto siempre me acuerdo de vos, Fede, de traducirlo al lo más llano posible para que... Pero está bien, para que cualquier lego como yo, porque yo no soy ni abogada, ni ingeniera, soy simplemente una periodista que cubrió el juicio, pueda entender qué pasó ahí. ¿No?
Clave.
Entonces, esto de sobrevolar lo que dijo cada una de las partes y consignarlo. ¿Hubo un empresario que se enriqueció exponencialmente del 2003 a 2015? Sí. ¿Una empresa dominante en Santa Cruz que tuvo la mayor parte de la obra pública en la provincia? Sí. ¿Hubo delito allí? No lo sé. ¿Se demostró en el juicio? No. Digo, y todo esto está consignado. Y además, lo que me parece más interesante del periodismo, hay más preguntas que respuestas también. Y está buenísimo. Digo, es una invitación a la pregunta. A decir, bueno, cuestionemos esto desde lo ético, desde lo moral. Por ahí a mí no me cabe que un empresario que es amigo de los que fueron presidentes se haya enriquecido. Ahora, ¿hubo un delito ahí? ¿Las obras se hicieron o no se hicieron? Bueno, las obras se hicieron. Está bueno que el beneficiario de esas obras, de esos trabajos, haya sido el mejor amigo del entonces presidente. Y lo puedes cuestionar desde lo moral, desde lo ético. Pero discutámoslo, y eso está en el libro también.
Primero, bienvenido al objeto libro, que es una cosa que uno defiende a rajatabla. Segundo, hay que meterse con este tema, que es un tema que tiene que ver con la historia típica de la Argentina, porque hay algunas cosas que ni siquiera el fiscal, severamente expuesto y casi histriónicamente expuesto, sabía lo que vos tuviste que averiguar y ponerlo como corresponde, llevarlo al papel. Es cierto que la obra pública se hace en las provincias con el que más capacidad tiene de registro y erradicación, es un dato que los viejos conocemos porque hemos tenido varias cosas así.
Sí, hay un BAES en cada provincia,
claro,
¿no? Se puede decir.
Sí,
y de diferentes colores políticos.
Claro,
sí, sí, porque tienen su infraestructura instalada allí, su maquinaria, no es fácil llevar cosas a la Patagonia.
Y por eso licita más barato, porque puede.
Pero estamos entrando en los pormenores, y yo creo que lo que está reflejando, primero, que la crónica es una crónica de época, de un momento muy complicado para la región, que tiene en cuenta la persecución de los liderazgos populares, que tiene, en todo caso, en la figura de Lula, el mayor escarnio que ha atravesado un líder popular por tratar de hacer medianamente bien las cosas, que fue pagar con la prisión efectiva, real, y después corroborarse que se desmoronaba. ¿Cómo es posible que pase con este juicio que todavía está en desarrollo? Pero digo bienvenido porque hay un rol de la cuestión nuestra, del oficio, que ha quedado limitado a títulos, bajadas y algún graf, y que hace que la noticia no pueda progresar, y que mucho menos este rezo, este credo de Federica Páez, que es traducirle al tipo que está caminando, después que tome la decisión que quiera sobre la figura de Cristina Fernández o la figura en cuestión, pero que sepa que hay un mecanismo, una forma de escalar en el contenido que tiene el desarrollo de ese juicio para tener también nuestra propia mirada, ¿no?
Y que una vez más ponerle como la causa Cuadernos. Yo considero que la causa Cuadernos y esta causa son oportunidades perdidas también. Porque si hubo cartelización de la obra pública en la Argentina, había que investigarlo bien. No tenías que apretar a los tipos porque sí. para que declaren lo que vos querías sí. y que le echen la culpa a tal o cual, porque si no los metías en cana.
Sí, sí.
Porque ahora está viciado de nulidad y no supimos la verdad. Y en este juicio hay tanta irregularidad también y tanta nulidad planteada que no le dio bola al tribunal, que no le dio bola a casación, y después encontrás al juez jugando un partido de fútbol con el fiscal. Entonces le das argumentos a las defensas para decir, che, pero acá yo no tengo garantía del debido proceso.
Hay mucho ingrediente distorsivo acá.
Y se pierde una oportunidad también. Sí. Bueno, yo quiero saber cómo funciona toda la obra pública en la Argentina y los mecanismos de transparencia. Investiguémoslos en serio.
Recordá que para corromper hay uno y que para ser corrompido hay
también,
otro, ¿no? Que no descarga de un solo lado la
siempre.
Cosa.
Sí, bueno. También es cierto que... ¿Qué pasa después de esto? Mi pregunta, ¿no? Mm. Porque también es cierto que se ensucia gente.
Claro.
Hay gente que ha estado, no sé si por esta causa, pero todos sabemos que en la historia reciente argentina hay gente que ha estado presa y que después no pasó nada.
Bueno, gente en el caso presa, de Cristóbal López Cristóbal, de Sousa.
Bueno, en eso pensaba.
Y en esta causa sí, Carlos Kirchner.
Que te manchen tu nombre, que quedar sospechado. Inevitablemente quedaste sospechado.
Quedar con antecedentes penales. Durante el proceso, tus cuentas bancarias no las puedes manejar prácticamente porque por ahí tenés todo decomisado. Tenés las cuentas en observación de la justicia.
La plata que sale de...
Abogados.
Olvídate.
¿Querés salir del país? Tenés que pedir permiso. Uh-huh. O sea, tu vida está totalmente condicionada a un proceso
sí,
así.
Sí.
Y el caso de Carlos Kirchner, portación de apellido total.
¿Quién es?
Primo de Carlos Kirchner y que fue funcionario de Vialidad. Perdón, de Néstor Kirchner, gracias. Y que fue funcionario de Vialidad. Estuvo preso 2 años por esta causa.
Sí.
Y cuando piden la excarcelación, el fiscal Luciani se niega. Porque le corren vista al fiscal, el fiscal dice no, tiene que seguir preso. Y después el propio Luciani durante el proceso dice, ah, no había ninguna prueba contra él, no pido condena contra Carlos Kirchner.
Mil disculpas, vaya a casa.
Claro, y el tipo estuvo 2 años en Ezeiza.
Está eso, está la impunidad de la justicia y algo mayor, que todavía no sabemos si va a suceder, pero ahora está sucediendo, que es por lo menos su autoexclusión de la carrera política de Cristina Fernández. Mm. Hasta lo que pueda pasar hoy o de aquí en adelante.
Sí.
Hoy está excluida y autoexcluida por su propia decisión, porque está frente a un caso de persecución flagrante, ¿no?
Yo ahí tengo una mirada, si se quiere, un poco más jurídica. La cuestión, si vas a la cuestión jurídica, técnicamente nuestra proscripta,
claro,
ella puede ser candidata. Y yo vengo insistiendo con esto, si en el caso de que, ponele, ella dice, soy candidata, hoy cuando habla a la tarde, y rompe todo y dice, soy candidata. Y casación y la corte aceleran los tiempos de tal forma que le dejan firme la condena, marcaría una ruptura institucional sin precedentes en la justicia argentina.
O sea, en teoría no debiera pasar eso.
No existe, no es posible, porque los tiempos en un juicio con esta cantidad de imputados no dan. De hecho, mira las causas más que se puedan comparar por cantidad de imputados y complejidad. Cromañón, 11, Grassi, que ahora está saliendo en libertad, Amia. Tardaron años en quedar firmes las condenas. Uh-huh. Pero no solo porque la Corte no tiene plazos, sino porque de verdad hay plazos reales que impiden que se pueda acelerar más de 1, 2, 3 años. En la justicia como está hoy la justicia argentina. Ahora bien, ¿puede pasar?
Sí.
Le pusieron un arma en la cabeza y casi la matan.
Pasó, claro.
Puede pasar. La proscripción entonces es política a partir de una sentencia.
Y de una posibilidad remota, pero real. Por ahora remota, porque el juicio tendría que durar 2 años
sí,
más.
Yo le meto el plus del cansancio y del agotamiento de lo que implica el hostigamiento, y la cereza de la torta es un chumbo en la cabeza.
Obvio.
Con tu hija enferma, con todo lo que implica, con la basureada que se han comido sus 2 hijos.
¿Cuánto más le van a
pedir? Claro,
¿no?
Exactamente. Chicos, hasta acá llegué. Porque realmente que te metan un chumbo en la cabeza y que te gatillen, debe ser un antes y un después. Indudablemente.
Sí.
Ese sacudón debe ser un antes y un después. Y vos sabés, Sofi, vos cubriste este juicio. Pero ¿cuántas causas paralelas y cuántas citaciones ha tenido? Y eso también es un desgaste.
Obvio. Y además esa arma en la cabeza, y lo cuento en el libro, no se puede desenganchar de la historia de este juicio, porque cuando Luciani y Mola hacen ese alegato que dura 8 días y piden las condenas y piden los 12 años de prisión más la inhabilitación, a partir de allí es que empieza el reguero de gente en la puerta de la casa de Cristina Kirchner para respaldarla, y en ese marco es que le ponen un arma en la cabeza. ¿No? Entonces
tal
no
cual.
Se pueden desenganchar una cosa de la otra.
Sofi Karam está con nosotros. ¿Te quedas un ratito más, Sofi?
Obvio.
Dale. Y 23, tanda y Dami Zárate.
Lo expuso en su momento otra gestión a Bochini, los agarran y los maltratan un poco estos tipos. Ahora Pepe debe estar ahí para atajar alguna puteada contra Maratea también, como gran arquero histórico.
Sí, sí, sí.
Por eso... Bueno, ¿están en vivo haciendo esto?
No, esto fue en la presentación hace un rato. Ajá. Cuando hablaron Maratea primero y después Pepe Santoro en el
¿ya
estadio?
Ya le siento nombre de líder, el Santo Maratea, o vení con el Pastor Maratea, suena algo así.
Bueno, pero Fede...
O Pastor Maratea, y se me río. ¿No? ¿No suena así? Me dice que sí. Claro, la gente que pasa.
Algún veterano se va a acordar. Cuando yo era chiquito había un Maratea que contestaba en Odol Pregunta, creo que hablaba de pajaritos.
Claro.
Ajá. ¿Viste? Mira, ahí
claro,
está.
Dice, otra vez.
Mira, está
Juan, correcto. Está afuera del estudio y grita.
Reconozco,
entra.
Estoy atento y reconozco ese apellido ligado al memorable Odol Pregunta, algo que seguramente Rubén Almada, que nos escucha, podrá corroborar.
Menos mal que vine, menos mal que vine para contar esto.
Le mando un beso a Rubén.
Decíamos, entonces vamos a seguir el minuto a minuto de el Beato Maratea.
Más de 150 palos, es un número.
Mientras tanto, en la próxima media hora, Sofi, que cualquier mensaje, no sé si tenemos mensajes ahí, Carlita, somos tuyos.
Mensajes que llegan al 1138707485, por ejemplo, Jorge de José Ingenieros, buenas tardes, Radio Fede. Sofía Caram, gran periodista, qué capas, dice el señor desde José Ingenieros, Jorge.
Es mi tío.
Mentira, Sofía, escribe siempre, Jorge.
Te mando saludos también, Carlita. Carlita, saludala, Carlita,
a Sofía. Tanta gente que nos conocemos.
Sí, estamos mayores. Estamos mayores todos. Sí.
Siempre los mismos. Me parece que somos siempre los mismos, nos vuelto todo el tiempo.
Por suerte. Bueno, decíamos, hasta las 3 de la tarde acá, suena el top. Momento para despedir a Sofía. Si quieren dejarle mensaje, ya saben las vías de comunicación. Carlita, las recordamos.
1138707485 en Instagram, @radiopais870. Y si no, tu voz, 30 segundos para dejar tu mensaje en el 0810-222-0870.
Muy bien, hasta las 3 acá, no te vayas.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es hora 14:30 minutos en la República Argentina.
Se suman las voces que reclaman la candidatura de Cristina Fernández.
El intendente del partido bonaerense de Ensenada, Mario Seco, aseguró que la mejor candidata del Frente de Todos sería Cristina Fernández de Kirchner.
Que una gran parte del pueblo argentino, que hoy la está pasando mal, que hoy no llega a fin de mes, que tiene la ladera vacía, todo eso, bueno, ¿sabés qué es la esperanza? La esperanza es Cristina, Cristina presidenta, eso no se lo sacás a nadie de la cabeza. Y ¿sabés? El reclamo y la presión que tienen los dirigentes kirchneristas para que se pongan en el lugar que se tienen que poner. A organizar esto para ser competitivo, y cuando me preguntan todos los periodistas cuál es el plan B de todos los kirchneristas, bueno, el plan B, ¿sabés quién lo dice? Cristina, que es la que conduce, ¿no? Yo no le tengo miedo a las PASO, yo ido a las PASO, voy a donde quieran, yo tengo confianza en la gente que hemos trabajado fuertemente, si quieren PASO, no quieren PASO, lo que sí, que con PASO, sin PASO llega a ser Cristina, ya está decidido quién gana y quién es la candidata, ¿no?
La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, tiene previsto hablar hoy en un acto en el Teatro Argentino de La Plata, a 20 años de las elecciones que le permitieron a Néstor Kirchner acceder a la presidencia de la Nación, informó Cristian Varela para Radio Nacional.
Una multinacional fue denunciada por sobrefacturación.
La Dirección General de Aduanas denunció a la multinacional de consumo masivo de origen estadounidense, Procter & Gamble, dueña de marcas como Pampers, Ariel, Gillette y Pantene, entre otras, por sobrefacturar importaciones y manipulación de precios internacionales. Así lo informaron fuentes de la aduana, quienes además señalaron que la firma registraba sus importaciones en los puertos de Buenos Aires y Campana a un precio entre 300 y 500% mayor a lo que reportaba en el origen de la importación. Esta situación, que se dio entre el 2019 hasta la actualidad, era favorecida y formalizada por una decisión a medida de la AFIP que había tomado el gobierno de Mauricio Macri. Esto le generó al Estado argentino un perjuicio de 68 millones de dólares por giro indebido de divisas. Desde el Ministerio de Economía informó Gerardo Mazzocchi para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Resistencia, Chaco, temperatura 26 grados 7 décimas, humedad de 50%, cielo nublado con humo.
En Buenos Aires, temperatura 27 grados 4 décimas, humedad 44%, cielo ligeramente nublado con humo.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional.
Informados, entretenidos y en todos lados. Radio País. Radio País. Por Nacional.
Bueno, hoy Cristina inaugurará una escuela de conducción política para la formación de dirigentes. Y en esto retoma una vieja idea del general Perón. Y esperemos que tome una decisión en cuanto a su candidatura, ya que esta incertidumbre afecta a los llamados mercados, que a pesar nuestro, siguen especulando con vergüenza y con total desparpajo. Muchas gracias.
Sí, buenas tardes a la radio pública y equipo. Este mensaje es un poquito exclusivo para Jorge, que dio el porcentaje de Kirchner cuando asumió como presidente. Yo creo que Ilías tuvo promedio más bajo que él. Y si no es así, sería bien que lo diga para yo desasnarme. Que el primer día asumió con muchos votos menos.
Y en el 11-3870-7485, más mensajes llegan. Hola, bella gente. El de Odol pregunta, dice Cristina de la Plata, palpitando la visita de la jefa. Era Marateo, no Maratea.
Ah, mira, buen datos, vamos a mira vos.
Yo tengo los dos deterioros, el alemán y el italiano, así que...
Decíamos, Sofi Karam aquí en el piso firmando autógrafos con su libro, Sofi Karam presentando el juicio a Cristina Kirchner, condenada el juicio a Cristina Kirchner, claro. Editorial Galerna para todo el que quiera hacerse de uno, todavía venta a través de internet de la web de Galerna,
sí.
¿Verdad?
El que venga acá a la feria ya está en el stand de Galerna, que
pabellón verde,
y bien entrando en el pabellón, ahí está,
sí, estamos acá nomás. Armamos todo porque no quería caminar ella. Y decíamos entonces, ¿cuándo lo presentamos acá?
10 de mayo, miércoles 10 de mayo, 7 de la tarde. Ya nos estamos maquillando, peinando y esas cosas acá con Caro Di Vela, con la editora de Galerna, sí, desde ahora.
Sí, ¿mismo? Es muy coqueta, Sofía.
Hay que hacer mucho
laburo. Es muy coqueta, es muy hinchapelota, se pinta la uña todo el tiempo. Sí.
7 de la tarde en la sala Rodolfo Walsh.
Es linda, dice ella, claro que es linda, sí.
Oh, bueno, pastor.
Pero vino toda producida, sí.
Siempre.
Sí.
Siempre,
son todas tuyas, ¿no? Estas que están acá haciendo señas.
Sí, una tía, la prima, la abuela.
Sí,
y... digo, ¿cuál es cuál? Y mi editora, que le conviene decirme que soy linda de esas cosas, bien, porque sí. Bueno, hay que vender el libro.
Está muy bien.
Escúchame, y va a estar buena la presentación, porque va a coordinar Marco Cittadini, que es amigo, colega.
Otro gran ladrón de gallinas.
Pero, sí, por supuesto. Sí. Pero la propuesta es mujeres periodistas judiciales. Entonces va a estar Romina Mangel. Que va a darnos una mano allí, va a estar Nati Salvo también, y va a estar quien suscribe. Así que también bienvenido al debate, porque la idea es esa, es pensar un poco, no solo este juicio, sino la situación del Poder Judicial en general en la Argentina. Así que bueno, todo el mundo invitado, invitada.
Bueno, bienvenida Sofi, gracias por el librito, por el ejemplar, gracias por la dedicatoria, lindo, es mutuo. Separamos y vamos con los estrenos. Mira, te aplaude la señora, aplausa Sofía Karami, pulgar para arriba.
Gracias. Lindo, digo lo último, sí, galernaweb.com, ahí entran, que Galerna Web, lo estoy diciendo bien, ya hay preventa del libro, si compras dos o más tenés 10% en efectivo y envío gratis a todo el país, así que Nacional, que sé que se escucha en todos lados, podés ya conseguir el libro y te llega rapidísimo a tu casa.
Bien. Suerte, Sofi.
Gracias, Fede. Gracias. Gracias de corazón.